compañeras y compañeros, es un día digno de conmemorarse. Nace en Guanajuato, para orgullo de todos los oriundos de ese lugar, en 1911, Jorge Negrete, el charro cantor, junto con un grupo selecto, funda el Sindicato de Trabajadores de la Cinematografía. Pero sus películas Canaima, Dos Tipos de Cuidado y una larga lista le llevan a una fama galopante. Voz inconfundible. Llegó a ser un mito, ¿no? Un símbolo. Algo que nos identificó en todo lo que ponían interés en lo que somos, nuestra música, costumbres, maneras de comportamiento, traje.
Sí, pues así le decían el charro cantor, ¿no? Era, sí, era una imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos platicando el otro día de allá en el Rancho Grande y ya ves que Tito Guízar empezó a dar esa imagen, pero no lo llenó completamente. Y cuando llegó Jorge, es como que era de ahí exactamente ese símbolo mexicano, ¿no? Porque tenía una percha, él muy... había sido militar, me parece, había estado en el colegio militar. Y entonces yo creo que eso le dio también ese porte, esa manera de hasta de pararse, ¿no?
Sí. Por eso a mí no me gusta que cuando acompañan a Juan Gabriel, los mariachis bailen. Me resulta chocante. Como que no cabe que lo que es considerado el traje nacional mexicano, como el de la China Poblana en ella, anden zangoloteando ahí y de repente algunos, pues, como que quieren lucirse, pero se vuelven vedettes. Y no podemos permitir que el charro mexicano baile, por más que Juan Gabriel los incite, ¿no? O les contagie como vedettes.
Ese fue un capricho de Juan Gabriel, porque su mariachi no quería bailar y dijo, pues el mariachi que me acompañe lo hace. Entonces fue cosa de...
Pues muy censurable, mucho muy censurable. Porque todavía cuando el mariachi anda de blanco, como que no es el real, el auténtico, el genuino. Pero el mariachi vestido de mariachi y con esos zangoloteos.
Y peor agresión a una de las cosas que identifican a México fue cuando le empezaron a poner colores como verde, rosa, amarillo.
Pero eso fue culpa de un cantante.
Sí.
De muy mal gusto.
Pésimo gusto.
Sí. Pues, qué barbaridad, un monstruo, un verdadero fenómeno inconfundible. Y tumultuosas presentaciones a donde quiera que lo hacía, y además relacionado con algunas de las más hermosas o simpáticas de nuestras actrices del cine de oro.
Sí,
muy cerca de ellas,
con la más distinguida. Y Gloria Marín, que tampoco era una mujer común y corriente, era una actriz muy destacada y muy bella también.
Pues creo que las más bellas le tocó, ¿no? María Félix, Elsa Aguirre, y pues no sé quién más, pero pues imagínate, fueron las más renombradas en ese tiempo, ¿no? Más ensalzadas.
Y se dice que inspiró a uno de los personajes de una película de Disney. O sea, era la representación de lo que todo mexicano quería ser. Si el brasileño era Pepe Carioca, que era muy bailador, muy alegre. El gringo, bueno, el americano, pues Donald, ¿no? Y el mexicano era este que era, según el modelo, de un Jorge Negrete.
Se viste de Gloria nuestra canción. ¿Y cuántos compositores? ¿Y cuántas películas? ¿Y cuántos del elenco más distinguido del cine de oro mexicano participó en sus cintas? A ver, que Luriangato recuerde una de las obras musicales más famosas en voz de Jorge Negrete. Además, era su nombre, no era postizo, no era seleccionado para ver cómo le bautizaban para que llegara al papel que consiguió.
Haciendo honor y un recuerdo, un gran recuerdo para el intérprete y la imagen más característica en la música mexicana, es Ramiro Guzmán, el Luriangato, quien hace ese homenaje.
Carta de amor que tu mano blanca escribió y que mi esperanza llenó de ilusión. Carta de amor, dulce mensajera de luz, página bendita de tu corazón. Carta de amor que nuestros destinos unió y como una flor perfumó mi dolor. Ella será mi fiel relicario de amor, mi más tierna santa oración. Carta de amor. Nuestros destinos unió y como una flor perfumó mi dolor. Ella será mi fiel relicario de amor, mi más tierna santa oración. Carta de
¿Qué edad alcanzó Adela Sinace en 1911? No llega a los 50. 1911.
Y muere en 53, ¿verdad? 42.
¿Apenas?
Sí.
38 películas.
Pues casi se lanzó con una por año.
Eso fue lo bueno. Lo aprovecharon. Pero no tiene una que diga el público que qué mal papel, qué mal argumento, qué mala compañía. Hasta la parte cómica estaba cubierta. Había unas muy dramáticas y otras ligeras.
Cuando sale con Pedro Armendáriz, ¿no? Y este Soler, ¿no? Andrés, ¿no? Que son los tres alegres compadres, ¿no? Y echan puro relajo. Y ahí pues, se ve su whisk cómica, ¿no? Hay una también que creo con el Gallo Giro también es, que también es como medio cómica, que él también es parrandero y...
Sí. No, no la recuerdo.
No, ni yo.
Sí. ¿Con Luis Aguilar?
Sí, con Luis Aguilar, pero es, casi no la pasa.
Pues no tomes en cuenta esas que resultan grises. Sí. Canaima, imagínate. Residumbre de hombre y de historia y de drama.
Sí.
A mí me gustó mucho en El Ahijado de la Muerte.
Bueno, aunque todavía el cine no tenía los argumentos tan fuertes que más tarde le dispuso, todavía era
pasable.
Peliculilla.
A mí me gustó también en El Rapto con María Félix y la otra donde...
Esa es de las chica malas. Electrónica, ahí lo ves lánguido, acabado, ya haciendo su último esfuerzo.
Sí.
Para poder reunir unos centavos y retirarse ya de no, plano.
Estaba ya tan enfermo que ya no podía ser ni el galán.
¿A ti cuál te gustó más, Uriangato, de todas las películas que llegaste a ver de Jorge?
Pues me gustó Dos Tipos de Cuidado.
Ahí es actor.
También es.
Ahí se desenvuelve con mucha naturalidad. No es... El estirado, ¿no? Ahí se vuelve tan amistoso como tenía que compartir, convivir con alguien que se había ganado la simpatía de todos los mexicanos. ¿Cuál otra?
Pues también Hay Jalisco, no te rajes.
No, esa es rancheraza. No, no era ese tipo de figuras que tenía que rodearle todo para su lucimiento. También tenía carácter y lo representaba en la pantalla.
Sobre todo los papeles que hizo con Gloria Marín en Carta de Amor y la otra...
Historia de un amor. Sí, me estaba acordando que hay una película donde es supuestamente como del tiempo de la colonia y la hace de jorobado. Pero sí lo hace bien, porque está en, así sale encorvado y todo, es como un espía él ahí en esa. Y me impresionó porque, bueno, pues ya ves que era un hombre recio, sí, alto, y ahí la hace encorvado y después ya supuestamente se endereza y es él. Sí.
La que hace con Elsa, Lluvia Roja con Elsa Aguirre, también es una película muy dramática y lucen mucho los dos.
Y él es muy maldito, ¿no? Sí. Para matar a la gente, ¿no?
Sí. Lluvia Roja, que al final los matan a los dos.
Esa historia de un gran amor también es... padrísima, bueno, ahí sale Gloria Marín, ¿verdad? Sí. Sí. Y el tiempo y las canciones, todo.
Pues tuvo de todo, disfrutó de todo, y por fortuna engrandeció a muchos otros que le siguieron y que, pues, no llenaron sus zapatos, pero tuvieron buen desempeño, algunos actores que convertidos en rancheros hacían papel y sobre todo cantaban también.
Y qué bueno que lo obligaron a cantar canciones rancheras, porque ya ves que él decía que no, y no, y no, él no iba a cantar ese tipo de canciones.
¿Se tomaba muy en serio?
Sí, sí, y cuando dijeron, pues, ¿qué crees? Ya firmaste un contrato. Y empezó con Ay Jalisco, no te rajes.
Es que yo lo oía que él dominaba todo con su voz. Ranchero, ópera. ¿Qué más le gustaba? Dicen que su papá cantaba.
No, fíjate que tuvo algunas versiones de música norteamericana que no consiguió. No pudo.
Otra, la que no luce ni en las canciones, es la que hace en España, que no me acuerdo, es cantando en el... Viajando las estrellas.
Viajando con las estrellas.
Viajando con las estrellas.
Pero ese no, es tiene el nombre de un teatro.
¿Teatro Colón?
Sí, Café Colón.
Café Colón.
No, Café Colón es con María Félix. Este creo que es el Teatro Apolo.
Tienes razón.
Sí, sí, es cierto.
Sí, ahí supuestamente...
El Tamagotchi.
Se la sabe toda.
Ah, es que él comercializaba películas.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, luego me chutaba todas, por eso. Por eso luego. Y bueno, y también en la tele, ¿no? Antes era el 2 que te ponían películas así de ese tipo. Y pues ahora sí que pues, no había otra cosa, pues hay que verlas, ¿no?
Era su negocio. Por eso a través del tiempo conoció tanto cine mexicano de aquella época.
Ya están listas, ya están frente al micrófono, sonrientes y como siempre dispuestas a complacer a todo el público de Buenos Días. Son Rubí Esmeralda,
la chica electrónica,
y Argelia
Colín.
Es Chinampa, en un lago escondido. Es en Sontle que busca en donde hacer nido. Reguilete que engaña la vista al girar. Baila el son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y zarape de teado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Por las tardes se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Baila el son del tequila y de su valentía en un lienzo de fiesta y color. Es un sol con penacho y zarape de teado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.
Ciudad emblema. La capital del Valle del Anáhuac. ¿De qué otra manera le dicen a la capirucha?
La ciudad de los palacios.
Ándale, sí.
Sí, también, ¿no?
Sí. Es otra denominación cuando aquellas grandes residencias impresionaban a todos. Han ido desapareciendo por el valor de el espacio.
La gran metrópoli.
Ándale, sí. Sí, sí.
La región más transparente del aire.
Literariamente. También podría ser la ciudad sin límites.
Sí.
Con una extensión sorprendente en todos los sentidos en que te dirijas.
Sí, porque además sigue creciendo. No ha tenido límites.
¿Y seguirá?
Sí.
Dicen que también es la ciudad más grande del mundo, ¿no?
Pues sí, pero eso no es para enorgullecer cuando te asomas en los lugares más apartados. Todavía hay muestras de vida miserable de plano.
Sí.
Sí, esas zonas de ciudades perdidas, que no sé quién les puso ciudades perdidas, pero...
Ándale, también. Sí.
Oye, también podría ser la ciudad de los museos, ¿no? Porque tiene muchos museos México, ¿no?
Sí, creo que ahí sí es campeona en este tipo de manifestaciones.
Sí. Y museos muy valiosos.
No, pero
muy
de todo
importantes.
Tipo.
Sí, creo que en el centro, en cada esquina hay un museo, ¿no?
Sí. No tanto, pero sí. Sí.
Acaba de abrirse al público en el edificio de Banamex la Casa de los Condes de Miravalle, que está convertida en un museo con todas las joyas pictóricas que posee la Fundación Banamex. Y está porque remozaron toda la residencia de los Condes. Está preciosa, Héctor, preciosa. Por el contenido, por lo que exhiben y por cómo puedes disfrutar de esa casona que es de las clásicas de la ciudad.
Pero el principal es el recinto donde está de guardia permanente a la entrada, Tlaloc.
¿Y cuál es su mensaje?
Sí.
Ese es el más rico en colecciones, en muestras, en rasgos característicos de nuestra historia.
Sí. Oye, ¿y ahí donde está Tlaloc también está el calendario azteca?
Sí.
El
no,
cual...
hombre, la piedra del sol,
sí.
Que llaman también a veces.
Y en un tiempo el calendario azteca estuvo en un costado de la catedral, ahí lo tenían recargado, todavía no teníamos museos.
Está la piedra llamada de los sacrificios.
Sí, que se le ve la canaleta, que dicen que por ahí escurría la sangre.
Y luego, un día casualmente... hallan a la Coyolxauqui y se empieza a seguir una veredita bajo tierra que muestra un pasado orgullosísimamente embelesante.
Es impresionante cuando entras y empiezas a recorrer todos los espacios del Templo Mayor, pero me impresionó mucho más porque ahora... en lo que es la parte de arriba de la librería por Rúa, hay un restaurante que tiene una terraza en donde puedes observar el Templo Mayor. Y cuando yo lo vi, dije, ¿de qué estaban hechos estos hombres que pudieron trazar con tanta precisión lo que era la parte más importante de la ciudad de Tenochtitlán? ¿Y con qué precisión y con qué conocimiento de lo que necesitaban para caminar, de lo que necesitaban? Es que te impresiona qué hacían, cómo le hacían para poder trazar esas cosas tan perfectas.
Cuando escarbas un poquito en la historia, te sorprende también cómo hemos mantenido a lo largo de todos estos años uno de los primeros logros de los mexicas, Xochimilco.
Sí.
Se ha tratado de conservar tal cual. Y es una estampa única que se remonta a aquellos años en que vivían entre sabandijas y ganándole terreno, espacio a la forma de cultivar lo que nos mantenía.
Pero, por ejemplo, el Templo Mayor, ¿cuántos años duró?
Permítame tantito,
así, ¿sí? Sin que lo descubrieran, porque se supone que andaban escarbando para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, así yo creo hay muchas partes, ¿verdad?, como esa.
Sí, debe existir, claro. Hay una ciudad más antigua, pero no nos pertenece. Esa ya estaba cuando los mexicas llegaron a esta zona.
Sí, pero...
Teotihuacán. Pues sí.
Oye, Héctor, estaba escuchando también que es probable que en Santa Lucía, que ahora están haciendo excavaciones para lo del aeropuerto, que han encontrado cosas.
¿A dónde escarbes?
Sí.
Sí, por supuesto.
Ahorita está pasando en la delegación Azcapotzalco. Estaban escarbando para meter tubería y descubrieron varias cosas. Y ya entraron a antropología para investigar y todo
lo que nos falta es encontrar el tesoro de Moctezuma. Sigan escarbando.
Pero no van a avisar, de tontos van a decir eso.
Yo creo que sí, sería un descubrimiento tan importante arqueológicamente, sí, que no se podría ocultar Tamagotchi.
Y cuando pasen un resto de años, ¿no?, que empiecen a escarbar, que van a encontrar de las fosas comunes que hacen ahora, ¿no?
¿Te imaginas si encontraran el tesoro de Moctezuma, como dijiste? Yo creo que sería algo similar al de Tutankamón.
Sí.
Una
sí.
cosa así.
Ni más ni menos.
Los sueltos románticos son clásicos en nuestro país. Y aquí tenemos uno, es excelente y está integrado por Checo Padilla y Carlos González Tamagotchi.
¡Puro goce! Alegría y consejo
a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar, balando se fue a la guerra, le dijo a su compañera, vámonos a navegar, a ver quién sale primero al otro lado del mar, ariles y más ariles, ariles de aquel que vino, a darle a su caballo y se murió en el camino, ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las abejas, pero me comí el panal.
Que se oiga el Tamagotchi.
Ilusión que con el tiempo se borra, que con el tiempo se borra. Traigo una mala ilusión, la traigo en el corazón y también en la memoria, porque las mujeres son más bonitas que la gloria. Ariles y más ariles, ariles de aquel que vino a darle a su caballo y se murió en el camino. Ariles y más ariles, ariles del carrizal, me picaron las abejas pero me comí el panal.
¡Aguántala!
¡Esas abejas! Thank you.
que se llamaba Evarista. Yo conocí una mujer, tanto me llegó a querer que no me perdía de vista. Decía que quería tener un marido guitarrista. Ariles y más ariles, ariles de aquel que vino a darle por su caballo y se le murió en el camino. Ariles y más ariles, ariles del Carrizal. Me picaron las abejas, pero me comí el panal. Ay,
De Simapam, Hidalgo, Silvia Victoria Chávez Trejo, 67 años. ¿No se están viendo por internet? Desde las 6 de la mañana está sucediendo este problema. Saludos a todos.
Ya lo revisaron y lo corrigieron. Todo está en orden. Gracias por su aviso.
Fausto Rodríguez Trejo, de Magdalena Contreras, tiene 77 años. Me acabo de comprar un celular inteligente. Ya hasta contraté el internet. Sé cómo irme a ese Google, pero no sé cómo verlos en vivo porque me salen programas pasados. Y yo solo me compré este aparato para verlos.
Lo felicitamos, le agradecemos y búsquele. El aparato no se descompone, haga el intento. Y por supuesto que lo va a conseguir, tenga paciencia.
Ahí en su aparato está un icono de YouTube, ahí dele clic.
YouTube.
Es
no
rojo.
No hay pierde.
Sí, no hay pierde.
YouTube.
Y ahí escribe Martínez Serrano en vivo y le va a dar la opción.
Así, como arte de magia.
Sí.
¿Tú ya lo has hecho? Te van a calificar de bruja, de que andas causando ese efecto mágico, Rubí.
Sí, es un cuadrito rojo con una flecha blanca. Lo abre y le va a decir cómo suscribirse. Ponga usted sin inscripción y luego ya hay una lupa. Ahí junto a la lupa escribe Martínez Serrano en vivo. Y le da y aparecemos de inmediato.
Y suscríbase, no le cuesta, resulta gratis. Uh-huh. Simplemente ellos quieren tener su nombre, algunos de sus datos, para contarlos entre sus clientes gratuito.
Y ya después solito va a salir. Metiendo esa clave, solito sale, después ya no es necesario.
Hay que buscarle, hay que entretenernos. Sí. Uh-huh. Y ni se descompone el aparato, ni perdemos el tiempo, adquirimos una manera de descifrar lo que antes era para nosotros algo de veras muy extraño, pero ya tenemos que irnos habituando.
59 años, Germán Contreras Hernández, de Naucalpan, Estado de México. El 30 de noviembre de 1911 nació Jorge Negrete, pero también en 1936 nació Lucha Villa, en Chihuahua. Llega a los 83 años.
¿En qué año?
1936.
Sí, exacto. Aquí tenemos el dato. 1936. Nace Lucha. Su nombre no era ese, por supuesto, ni su apellido. Pero así triunfó y así se conoció en 75 películas. Oye, uno de sus últimos éxitos, incluso yo estuve con ella en un aniversario de la XCW y platicamos de ese éxito. Aquel de que no entres en discusiones porque al final de cuentas no nos entendemos. Argelia se la sabrá.
Con gusto.
75 películas en general.
¿De qué colonia?
Y se alejó del ambiente en 1997. Le pasó algo extraño que no nos explicaron a fondo, pero que sí entendimos. En 1997.
Es donde desgraciadamente quería verse más y más bella, lo que hace la vanidad.
Y estuvo al borde de la muerte. Una cirugía. ¿Quién sabe si su físico no resistiría o alguna maniobra educada sin la experiencia llevada a la práctica. Conveniente, pero errada.
Dicen que ella le pidió al doctor que le hiciera simultáneamente dos cirugías plásticas y desde luego su organismo no lo resistió.
Así, porque al hacerle dos al mismo tiempo le suministraron más anestesia y por eso le afectó.
Llega efectivamente, como dice la llamada, a 83 por estos días.
Ahora sí trae polvo de estrellas nuestra reina Argelia Colín. Con los reflectores frente a ella y resplandeciente, con luz de luna.
Francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera. Es más, lo amo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré y que de él me enamoré, y hoy lo quiero, es más, lo extraño. No discutamos, tienes razón. Tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo. Primera discusión, hay muchas más y terminamos. No discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Y qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera. Es más, lo amo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré. Hoy lo quiero, es más, lo extraño. No, no discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no, ya ya no te amo.
¿Le dio tiempo a Lucha Villa para incluir éxitos de Juan Gabriel?
Sí.
Este es uno. Y aquella reunión, ¿tú la tendrás en tus tesoros discográficos o ahora que se graba en otros sistemas? Cuando las tres grandes se reúnen, está ella con...
Lola Beltrán y Amalia Mendoza.
Oye, qué discazo.
Sí, también producida por Juan Gabriel.
Sí.
Como que fue un gusto de él reunir para él a las reinas de reinas.
¿Así se llama el disco?
No sé si se llame así, pero son tres grandes personajes. Amalia, Lola y Lucha.
Oye, recordé en una película, no sé cómo se llama, pero canta Lucha Villa con Lola Beltrán, Plegaria Guadalupana. Y es impresionante cómo la canta cada una, ¿no? Cómo unen su talento.
Pues, qué fortuna que continúe con vida, pero qué dolor que sea en esas condiciones en que se encuentra.
Sí, la verdad, sí. Yo me acuerdo que cuando se hizo su primera cirugía, sí, la verdad, se veía bellísima, sorprendentemente joven y bella. En serio, parecía una
¿pero
niña.
¿Qué no da?
18 años.
Por conseguir la juventud y la belleza que se van alejando.
Pero es lo que comentan, que el hacerte cirugías es como una adición, ¿no? Quieren más.
Pues es
más,
que es lo que está más de moda.
Pues sí. Y cada vez están ¿no más qué? Accesibles.
Pero no al grado de destruirse totalmente. Se
lo
les
tienes
vuelve
a tu alcance.
Sí.
Lo que ocurrió fue un acontecimiento que ellos, sobre todo, quienes practicaron esa cirugía, no se lo esperaban.
No previeron. Uh-huh. Dicen que sí lo... los médicos sí le explicaron los riesgos y ella dijo que estaba muy bien y que sí lo iba a aguantar. Claro, el médico debe poner sus límites. No puede decir que sí a todo lo que le pide el paciente. Si no, te imaginas qué caos.
Bueno, pero si te dan una explicación amplia y real, pues tú sabes...
Pues sí,
es riesgo personal. Por eso incluso, ¿sabes qué? Se libran de una demanda.
Sí.
Agarran una pluma y te la regalan. Y te presentan un papelito. De manera que tú te haces cargo de la responsabilidad.
Sí, ya seas tú o tu familiar. Y ya deslindas de todo al hospital y a los doctores.
Sí, yo creo que pues le faltó tener la conciencia de que por querer hacer las cosas rápido, porque al parecer tenía compromisos y quería que le hicieran rápido todo, por eso le pasó eso, porque a lo mejor si se hubiera hecho primero una y luego la otra, con tiempo no hubiera caído en esa situación.
Ellos pierden dinero mientras el tiempo pasa. Y además pierden la oportunidad de seguir en una carrera tan brillante como la que alcanzó.
Pues es el orgullo de todo el artista, ¿no?
Claro.
Que no acepta, pues, sí, que el tiempo pasa y que tenemos que ir aceptando todo lo que va pasando entre nosotros.
Sí, Chucha, ¿no? ¿Cómo no?
Pues sí, ¿no? Porque...
No, no, es que es lo más difícil de aceptar. Tú no tardas, espérate y verás.
Pero pues yo no voy a hacerme nada.
Eso es lo bueno, que Checo Padilla es eterno. Que Las Tres Señoras es el nombre del disco, Lucha, Amalia y Lola, y que es de 1996.
No, pues ya.
Gracias por el dato.
El apasionado del acordeón, la música norteña y
y de su muy querido San Luis, Isidro Castro.
Gaitán.
Ese arbolito que está cerca de tu casa me trae recuerdos de esos tiempos tan queridos, de los besitos que debajo de él te daba. Ay, cuánto sufre el corazón, no más lo miro. A veces paso y sin quererlo me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre, y sin quererlo se me rasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre. ¿Qué más quisiera que mi Dios ya me llevara para no estar en este mundo más sufriendo? A veces pienso de un balazo un día matarme, a ver si al irme allá en el cielo yo la encuentro. A veces paso y sin quererlo me detengo a contemplarlo desde abajo hasta la cumbre, y de repente se me rasan estos ojos con unas lágrimas que queman como lumbre. ¿Qué más quisiera que mi Dios ya me llevara para no estar en este mundo más sufriendo? A veces pienso de un balazo un día matarme, a ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro.
Canción del suicida, o cómo se llama.
No, se llama El Arbolito.
El
arbolito.
Sí, en realidad el tema principal es un árbol en esta historia. Pero el individuo, pues, le podría salir más barato. No sé cuánto cueste una bala de su pistola, pero que agarre el mecate del tendedero.
Y en el árbol.
Exacto, debe tener brazos fuertes, según, porque dice que se detiene y lo ve de abajo arriba y de arriba abajo, ¿no?
Sí, sí, pasó sus mejores momentos, por eso se acuerda. Y sí, y cuando pasa ahí sin quererlo, ¿se acuerda?
¿Y tú has plantado un árbol, como dicen que hay que plantar un árbol? ¿Qué más?
Escribir un libro.
Sí.
Y tener un hijo.
Ándale.
Pues me pasé de un hijo.
No, del árbol no le cambies.
¿Qué crees que cuando estaba joven sí hice mucho eso?
No, uno que tenga cariño, recuerdos, que te hayas decidido a plantarlo y a verlo y mantenerlo incluso, ¿no?
Sí.
Porque si lo dejas a la buena de Dios.
No, pues tengo uno en su casa de ustedes.
Gracias.
¿Sí?
Gracias.
Un guayabo que como lo quiero.
Ay, qué bonito.
Tú vas a morir entonces montado en el guayabo.
Arriba.
Es una frase que se repite en broma, pero se refiere a otra cosa.
Sí.
El Tamagotchi con su risotada lo dio a entender.
No, es que...
No, explícanos, explícanos.
No, está bien que tenga su guayabo en su casa, es chido, que lo cuide. Que lo cuide.
Le da vergüenza, ¿ves? Es que es una peladez. Aquí pura raza. Albureros. Maldicientes.
¿Quién sabe de quién aprendieron?
Bueno, pues de ti y de mí. Que somos quienes lidereamos esta transmisión.
Pero pues es un albur sano, ¿no?
Hay albures suicidas, eso sí. Para ver que
pero
veas.
Sanos no.
Sí.
Oye, tengo, bueno, el guayabo este, hasta me acuerdo que lo puse en una parte. Ves que antes, donde llegábamos a los terrenos, pues vivía uno en el llano. Me acuerdo que llegamos y hicimos un cuarto a flor de tierra grandote, un cuarto, nomás paramos tabiques y le echamos lámina arriba, un cuartote grandote. Y allí había un tianguis donde venían arbolitos. Y compré ese guayabito y lo puse. Y cuando pasaron, ya midiendo bien que dónde íbamos a bardear y todo, me acuerdo que lo moví y lo puse, y de pura casualidad quedó donde nos quedó un jardincito chiquito. Y de veras me han insistido en tirarlo.
¿Por qué?
Pues quién sabe, porque yo creo que ya está viejito el árbol, pero echa mucha guayaba, nomás que como está muy copudo, sí, las deja chiquitas porque está lleno de ramas. Y casi no nos las comemos.
Aliméntalo, ahora se compra, ¿verdad? Pues, fertilizante.
Pero necesita podarlo.
Uh-huh. Sí, lo convenientemente.
¿Qué crees que lo puedo? Y está bien alto, pero me subo hasta arriba y le corto hartas ramas. Y me dicen que le corte ramas para que las guayabas crezcan más grandes. Pero lo único que hace, cuando le corto ramas, lo que echa más ramas, hojas.
No, necesitas contratar a alguien que sepa que cómo hacerles espacio a las ramas que tienen fruto, pero alguien que sepa.
Y como no bajamos, sí, las guayabas, se secan, pero hay hartos pajaritos, come.
Ándale, ¿para qué quieres entonces cambiarlo? Si es destino de hogar, sí, y alegría. Uh-huh.
Además, el guayabo, cuando tiene mucha fruta, huele bonito.
Toda parte de la mota que ha sembrado.
Maíz.
No, pues maíz. Tú, Gina, ¿qué has sembrado? ¿Qué árbol? ¿No?
No, pero...
¿Todavía no? Bueno. ¿Tú, Tamagotchi?
Yo sembré un pino.
¿Pino?
Sí.
¿Y se dio?
Sí, está grandísimo.
¿Y ahí está?
Y ahí está grandísimo, sí.
¿Y ya le pusiste columpio o alguna utilidad? No,
bueno, es que... Sembramos varios y a mí me tocó.
Por eso, pues una hamaca.
Se hizo como una barda con esos pinos.
Y... ¿Tú, Adela?
¿Qué crees que no sé cómo se llama? De ese que es mucho.
Mira, que de harta madera, siembra uno. Para que de ahí te hagan tu caja final. ¿Tu electrónica?
Yo tengo un agüehuete y un ficus.
Agüehuete, ándale, ese sí.
Lo tengo en una maceta.
Dicen que es abuelo, ¿no?
Sí, tengo dos.
El significado. Rubí.
Es un pino que tiene como escarolas, ¿les llaman? Bueno, sí, tiene muchas y creció muy alto. Y como luego viene el viento muy fuerte, parece que se hace muy de lado. Y mi papá el otro día lo iba a tirar, me acordé de Chilo. Y le dije que no, porque
defiéndelo.
Es el que hace que se vea bonita la casa.
Claro, luce. Uh-huh. Se ve como lunar desde lejos, así. Sus hojas, su follaje. ¿Tú, Uriangato?
Yo he sembrado bueno, los he plantado ya, el chayote ya está con su espiga.
Chayote, y este nomás. Estamos hablando de árboles. Tú, Soledad.
Yo un durazno.
¿Y produce?
Sí, desde...
¿Grandotes o ricos?
Sí, grande, de ese amarillo. Y
huesudos.
Desde enero empezamos a cuidarle las florecitas. Ahí. Para que en junio, julio ya esté el fruto.
¿Tú, Argelia?
Grande. Yo un ciruelo rojo.
Ay.
De las que dan ahí.
Florea bonito, sí, ese, bellísimo. Precioso. ¿Tú, Sol María?
Obvio no.
Yo, sí. Ese que huele... cuando está floreando, con un aroma que embriaga.
¿Limón? ¿Limón?
Jacaranda. No.
Jacaranda.
¿Eh?
Jacaranda.
Ese mero.
72 años en Xochimilco, Marta Eugenia Martínez Sánchez. ¿Están en vivo? Hoy está Sol María en el programa. Y ella se había retirado. Es la más bonita, la más inteligente. Soy su vecina y le extrañaba mucho. Ojalá se quede toda la vida. es lo mejor que tiene el programa.
Le prestaste dinero. Y como no te ha pagado, mira. Pero reditó algo esa deuda. Oye, nomás lo que está diciendo.
65 años, Juan Luis Rocha Martínez de Tecámac, Estado de México. Qué bueno que esté de nuevo, Sol María. ¿Ya regresó de fijo?
Pues no sabemos sus ocupaciones hoy. Le dan la oportunidad de visitarnos. Ojalá.
Gracias. Lorenzo Vázquez Mora, de Chimalhuacán, tiene 73 años. Me separé de mi esposa hace 25 años. Vivíamos en Chicago, Estados Unidos. Dejé 4 hijos, que eran niños en ese entonces. Nunca más nos volvimos a comunicar. Ahora estoy viejo y enfermo. Ellos nunca me han buscado. Quiero pedirles perdón. Tengo males morales, mentales y físicos. No soy jubilado, así que me la llevo con la ayudita de Obrador. Hablo con ustedes para dejar mi número, a ver si los puedo encontrar.
¿Cómo se llama?
Se llama Lorenzo Vázquez Mora.
Lorenzo, imagínate. Descuidar todos esos años. Despreocuparse. Ni siquiera saber si viven, si cuál es su situación, o cómo han ido creciendo, qué rumbo agarraron. Y ahora que está enfermo y dolido, quiere que alguien haga algo por él. Pues ya está recibiendo usted el apoyo. Creo que es lo único que se merece.
Mira, coincido contigo totalmente. La vida se las cobra. Pensamos que no, pero al paso de los años, la vida te da lo que sembraste. Usted sembró descuido, sembró olvido, sembró desamor. Pues...
Siendo un vestido de terciopelo verde, digno de una dama de una dulce voz, Lady Mariana.
Que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo encuentro muy comprometido, pero a fuerzas no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientes pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientes pena por dejarme, que ese pacto con Dios.
Recordando un tema de Álvaro Carrillo, fíjate, este tema originalmente se da a conocer como Se te olvida, y incluso hay esta versión de letra, es muy apegada a la versión original, ¿no? Porque después le cambiaron unas frasecitas, y parece mentira, pero le cambias unas frasecitas y ya es otra canción, ¿no? Decía un amigo que componía, decía, pues hagan su canción si quieren ponerle la letra que ustedes quieren, ¿no? Aunque sea la que pega, ¿no? Hay que respetar al autor. Este Álvaro Carrillo, fíjate que nace en Cacahuatepec, Oaxaca, en 1919, y bueno, se vuelve uno de los más grandes bohemios. De hecho, dicen que era reparrandero, que entraba a las parrandas y nunca sabía, duraban días, de veras tenían que ir a decirle, oye, ya, pero ya vete a tu casa, y él no quería, ¿eh? Sí. Y su hijo, por ahí anda su hijo, que se llama igualito Álvaro Carrillo, sí. Y dice que, pues ella es igual de bohemio que su papá, pero platica eso, sí, toca la guitarra muy bonito y canta y promueve la música de su papá.
Creo que el lunes tienen preparado un homenaje, 100 años de su nacimiento. ¿En qué año nace?
En 1919.
Uh-huh. Ay, 100 años.
100 años, sí. Sí. Sí, 2 de diciembre, justamente.
Y que están buscando dar a conocer una inédita.
Es que el hijo ha estado trabajando con otros hijos de famosos. Sí. Pero a él lo escuché hace como 2 o 3 meses que estaba preparando todo esto y que buscando entre papeles que dejaron sus papás, porque mueren los dos, ¿no?
Sí, en el accidente.
Buscando, encontraron algunas canciones, dijo él.
Sí, sí, tiene varias. Sí.
Hay una que pretenden como gran estelar ofrecerla con un dueto, creo que se llama algo de tablas de multiplicar, una cosa así, escuché rara, extraña, sí. Vamos a ver, porque tiene tantas que seguramente también estaremos recordándolo con todos sus éxitos.
¿No es matemáticamente?
Algo así.
Sí, es de Álvaro Carrillo.
¿Así se llama?
Sí.
Ah, ¿a poco te la sabes?
No, me la sé.
Uy, sí, yo te la quería pedir, hombre.
No, sí, pero sí.
Yo que nunca pude saber cuántos eran 7 por 4.
Sí, pero sí. Es que alguna vez un compañero la cantó.
Matemáticamente. Sí, creo que sí.
Sí, y me dijo, y le pregunté, ¿cómo se llama esa canción? Y me dijo, no, pues es de Álvaro Carrillo, le digo, se llama matemático.
Sí. Bueno, pues cántate otra.
Sí, ¿cómo no?
Ya que nos diste el nombre y nos vamos a fijar cuando la presenten en este homenaje y algunas otras.
Carlos González y su requinto. Con esto es una sorpresa. A ver si adivinamos cuál es.
Yo soy un humilde cancionero y cantarte quiero una historia humana, pues sé que te ama quien me hizo este ruego. Dijo así: si la ves, cancionero, dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas seas feliz, mi corazón vuelve a decirme que me quiere todavía. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas seas feliz, mi corazón vuelve a decirme que me quiere todavía. Que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todavía, todavía.
Santo cantante que yo conozco.
San Álvaro Carrillo. Sí, sí. Y lo decimos así, pues cuando se nos llena la boca de orgullo, ¿no? De decirlo, porque sí.
Devoción, eso muestra que tienen sí. Ustedes, intérpretes de sus obras musicales, sí. Devoción. Para elevarlo a los altares, claro, es como Santa Cachucha o San Cuilmas Petatero.
Pascual Bailón.
Ándale, sí. No, pero ese sí existe.
Ese sí existe. Sí.
Ah, ¿qué te pasa, Electrónica? No, no te metas con lo sagrado.
Ay, bueno, si es que
estamos cotorreando aquí, pero ese sí existe.
Sí, lo vi, es más, en un santoral. Restaurante.
Bueno, entonces, ¿para qué estás mezclando las cosas?
Porque se me hace chistoso.
Sagradas. No, nada de chistoso. Hay otros más chistosos. Y tampoco te permitimos que te burles porque son nombres propios.
Sí. Sí, lo que sucede es que son nombres que surgen desde hace muchísimo tiempo y nos suenan extraños a nosotros.
Sí.
Esta voz llega al alma, llega al corazón. Pongamos atención porque es esa voz acariciante de terciopelo de la chica electrónica.
Como el sol le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Si algún día quisieras dejarme por mi madre, que no ibas a ver,
pensar, ni morir, ni vivir. Mucho menos llorar y reír. Cuando has visto llorar a las piedras. Cuando has visto resecarse el mar. Dime tú que hay eterno en el mundo. No más nuestro amor, no más. Golondrinas, sensontles jilgueros. Vengan todos que hoy van a escuchar. La canción más hermosa del mundo y la risa de quien quiero más. Electrónica.
Oye, este es de Cuco Sánchez.
De Cuco Sánchez, sí. Nuestro gran amor. Pues es una canción a lo mejor que habla de un amor que sí se llevó a cabo, ¿no? Que sí fue, que sí lo vivieron, que sí lo disfrutaron, ¿no?
Pleno.
Amor pleno, yo creo.
Sangre.
Seguimos con la música y ahora son dos.
Caín y Abel con sus instrumentos ya bien entonados y la alegría de siempre.
Ojos soñadores, mi corazón llora y suspira, pues le hace falta el calor de sus amores. En mi jardín sembró claveles. Cuando floreara, pero esa prieta ya no vuelve. Ya vino el tiempo en que las flores se secarán. Me matarán las negras penas. Mejor hallar la muerte, para que así nunca jamás vuelva a sufrir.
Arriba San Luis.
Yo me engordé
nos vemos.
Dicen que el vino es el que quita un sentimiento, pero les juro que es mentira, porque jamás se me ha olvidado lo que siento.
La escucharemos de Rubí Esmeralda.
Que me duela, Rubí, que me duela.
Yo te vengo a pedir, Virgencita de Talpa, me vuelva a querer, que no sea ingrato. He venido a tu altar a pedirte el milagro de que no me desprecie su corazón con santa devoción,
con santa devoción,
y arrodillada imploro tu perdón.
Botellita de Jerez.
Con santa devoción,
con santa devoción,
y arrodillada imploro tu perdón,
imploro tu perdón.
Y que me veí.
si no me lo traes, vale más que se muera, ya que su alma no es mía. Que sea de Dios.
Creo que no le cantó a la Virgencita de Talpa, sino a la Santa Muerte.
No, pero ¿sabes qué? Escuchaba que ni siquiera es santa. Bueno, no se le debe decir santa a la muerte.
No, bueno, pero yo por lo que estoy oyendo, que su alma sea de Dios.
Sí, sí, en lugar de pedir para ella bienestar o para él bienestar, salud, no, si no está conmigo, pues que se muera. ¿Y qué es eso? Y luego, fíjate, es una contradicción porque invoca a la deidad para pedir la muerte.
Pues así es.
¿Qué es eso?
El amor es una pasión. Y claro que sí, si no la matas tú, le deseas, pues ya sabes lo que dice la canción.
Pero como dijiste, ¿no? ¿Botellita de Jerez?
¿Yo dije a qué hora?
Yo te escuché.
Pero si estabas muy atenta cantando.
Ay, es que aquí ponemos atención a todo.
¿Ah, sí?
Sí, como que te paras y puedes observar, puedes escuchar. Que a veces no es tan bueno, ¿no? Porque uno se distrae.
Claro, pierdes la sensibilidad que estás expresando en tu canción.
Sí.
O la disminuyes. Además, gritan tan feo algunos borrachos en presentaciones, de veras. Mis compañeras que han actuado te lo pueden decir. De repente, borrachos necios y gritones hasta eso, y te hacen quedar mal si les pones mucha atención.
Bueno, yo lo he visto en los palenques, ¿no?
Ándale.
Que se ponen muy agresivos.
¿Y qué gritan?
Pues groserías.
Por las eso, que sin que sea grosería, ¿qué insulto has oído que griten?
Pues le recuerdan a su mamá, algún cantante o algo.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De plano?
Y algunos cantantes no lo soportan. O la misma gente que los cuida. No, no les parece. Pasó una vez, creo, con Jenny Rivera.
¿Cómo estuvo? Cuéntame, ya que estamos en el chisme.
No recuerdo bien. A ella cantaba unas melodías muy, muy, como a veces muy ofensivas para el sexo opuesto. Entonces no faltaba quien se aludía de eso y le gritaron una grosería.
A Paquita, la del barrio, ¿le tupirán?
Ella. Sí. Yo creo que sí.
Sí. A Lupita D'Alessio, que también era medio mandada, ¿no?
Sí.
A aquella de la colina, no de la mía, ¿eh? ¿Cuál? ¿No te acuerdas?
No.
La de la colina azul. No. El tonto de la colina tampoco.
No.
Lolita se llamaba. ¿A poco no te acuerdas? Bueno, fue muy popular, ¿no?
Sí. Era la que le componía las canciones a Lupita D'Alessio.
Sí, ándale. Ella era. ¿Sí? Sí, porque Lolita es compositora. Uh-huh. Pero la han de haber tratado muy mal los hombres.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pues algunas se lo merecen, la verdad.
Ay, no.
Bueno, también algunos hombres se merecen.
Ya estás como botellita de Jerez y de vinagre, pues, decía Rubí Esmeralda.
No, de vinagre no.
De vinagre, ¿no?
No,
hay
no,
vinagre
no.
Útil, el que sacan de la piña, ¿no?
Pues hay de
la manzana. De manzana.
De manzana.
Es
de manzana, eso.
De caña, también.
De caña. Y además le llaman la madre de donde sacan el vinagre.
Ah, bueno, con esa sí se pueden meter.
Sí.
No sé, pero así yo, que dicen, tendrá la madre, porque entonces de ahí sacan más vinagre.
Vinagre de madre, dicen. Porque sí. Tienen... Vinagre de madre.
Bueno. Está muy bueno.
Es como un búlgaro enorme que hay que estar alimentando. Creo que le ponen agua con... Ay, ¿cómo se llama? Con piloncillo.
Y agarra
fuerza. Y va agarrando ese color y la fuerza.
Muy bueno el vinagre. Por ejemplo, ya ves que algunos animalitos van a la puerta de la casa y se orinan y algo así. Y tú echas vinagre y se alejan, se van.
Sí, 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 sirve no para llegan. Eso.
Sí, fíjate que no solo es, lo usan para limpiar, hasta tu cuerpo es antiséptico y te ayuda a la digestión.
Es un buen digestivo. ¿De cuál?
El digestivo es el blanquito, el de caña, y el antiséptico es el de manzana.
Oye, ¿y el vinagre blanco lo puedes utilizar para blanquear tu ropa? Toda la ropa
no,
blanca.
No, no, pues eso, lo mando a la tintorería.
Ah, bueno, pero en algunos lugares...
No. ¿Sabías que en la tintorería percuda en la ropa blanca?
Jule.
¿En serio? Sí, el mismo de la tintorería me dijo, este no me lo traiga porque no se lo puedo dejar totalmente
vea
blanco.
Vea una... Que cobre.
Ah, sí, ese es el
pero
secreto.
Que cobre bien, sí, porque pues es la de tu esquina, de tu casa.
¿No? Oh, no. No, pero el vinagre tiene muchos usos para limpiar muchas cosas. Yo una vez tenía una olla en la que siempre ponía a hervir agua y quedó con mucho sarro alrededor la olla y ya no se lo podía quitar. Y la puse un día a hervir con vinagre y el sarro se le cae solito. O sea, limpia perfectamente bien
pues
todo.
Pues ollita de vinagre.
Ollita de vinagre.
Humberto Salazar Obando en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 45 años. Después de 2 meses, vuelvo a disfrutar de la bella presencia de Sol María. Y así gracias. Fueran 2 años o 2 siglos, yo la esperaría.
Gracias.
Martín Velázquez. Señor Serrano, hoy cumplo años. ¿Le puede decir a Sol María que me mande una felicitación y de pasada que se ponga de pie y se dé una vueltecita como regalo de cumpleaños? 45.
¿Cómo se llama tu nombre?
Martín Velázquez. Vuelta, vuelta, vuelta.
Martín, su regalo. Muchas qué felicidades y mucha salud.
Sí, en lugar de hacerlo así con calma.
Super cámara lenta.
Sí, bueno, música. Un poquito.
Órale, sí, sí. Música rumbosa. Eso. Oye, por su cumpleaños.
Arturo Torres Pérez, de Tecámac, 55 años. Ahora que están tratando el homicidio de Abril, se está desgarrando las vestiduras, Héctor. Él siempre dice a las mujeres que deben aguantar. Les ha dicho que no estén de chismosas. Y ahora está muy indignado por este crimen. ¿Quién no entiende?
Bueno, a que no conmueva esta historia. Es que está suato. Así les decimos a los mensos en mi tierra. No, no, es que la historia es conmovedora. Y la injusticia cometida con ella es infamante a todos los seres humanos que vivimos en este país. ¿Cómo es posible que este malvado logre que un juez disminuya el tamaño de el pecado cometido y lo saque de la cárcel? No, 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 este es un caso muy singular, muy indignante. Y de veras, dañino no para todas las mujeres, sino para todos los seres humanos que habitamos este país.
Y Abril fue solo un botón de muestra. ¿Cuántas mujeres no se quejaron tantas veces que iban a denunciar e iban a denunciar y les hacían caso? Bueno, hacían caso a la denuncia, pues ya hasta que estaban en la tumba.
Pero yo recuerdo que tú has pedido que tengan calma y paciencia en otros asuntos, pero en cuestiones de golpes... Nunca, nunca, nunca. Está mintiendo el señor.
71 años, María del Carmen García López, de Álvaro Obregón. Hace como un mes me empezó un brinquito en mi ojo derecho. Me inyectaron complejo B
y me sigue brincando. Señor Héctor, ¿cuál es el doctor adecuado que debo ir? Ya me tiene preocupada este brinquito.
El internista le puede determinar, ¿no?
El oculista.
Ah.
Que es oftalmólogo.
55, 52, 64, 52, 87, 55, 52, 64, 52, 87.
Carolina del Real, en Naucalpan, tiene 34 años. Me hicieron una endodoncia, pero está cambiando de color. Ya tengo infección. El doctor me dijo que se contaminó por otros conductos que yo tengo y que no son comunes. En este caso, ¿qué me deben hacer? Ya se botó la corona y el diente se ve podrido.
Tienen que hacer la endodoncia otra vez, es un retratamiento. ¿Qué es lo que sucedió? A la hora que retiraron el nerviecito, se rompió el nervio, pero el nervio lleva una venita también. Entonces, si la venita se rompe, hay una hemorragia. Por eso es que cambian de color los dientes. No le explicó eso el doctor. Malo. ¿Por qué? Porque tienen que limpiar perfectamente bien para retirar toda esa sangre que quedó en el conducto, en la raíz del diente, para que no se vea feo. Después de eso, se tiene que terminar la endodoncia, es sellarla. Una vez que terminamos la endodoncia, colocamos una corona de porcelana. ¿Para qué? Para proteger el diente, porque todos los dientes que se les hace endodoncia tienden a romperse. ¿Por qué? Porque se están resecando después de los químicos que nosotros utilizamos para desvitalizar y para que quede perfectamente estéril ese diente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Otra vez. El iniciar una endodoncia, limpiar perfectamente bien, pero ya se toman otras precauciones, se tienen que tomar otras radiografías en diferentes posiciones para determinar si no hay algún conductito de más. Entonces, sellamos todo y lo prieto del diente ya no se va a quitar. La corona es la que lo va a esconder.
A ver, espérate, ¿qué? ¿No vas a entrar? ¿Para qué le hacen eso, hombre? Respétenlo. Es más, bésenle la mano.
Y esa introducción de acordeón de guitarras sirven para que la voz de Ramiro Guzmán, el Uriangato, se haga presente en Buenos Días, 690 de su radio.
Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vives sufriendo no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podría darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso que unieran los dos. Thank you. pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con mi amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo. Que quiso elevarse por llegar a ti. Anillo de compromiso. Cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso. Que uniera a los dos.
Bueno, si le compras un anillo, si le compras un collar, se pone contenta, te lo agradece. Es más, si le compras una esclava,
mejor.
Sí, son muy bonitas. Y depende, ¿no? Pero hay algunas valiosas, discretas, sin ser tan ostentosas. Pero hay una que como que ofende a la mujer. Una prenda de oro.
¿Cuál es esa?
Pues contéstame tú. Yo te la estoy poniendo de pregunta. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te puede decir la novia o la amante o la esposa? No, sáquese qué.
¿Tú y yo?
¿Tú y yo qué?
No, dos perlitas.
No, no, pues eso no es ofensivo. ¿Dónde está lo ofensivo? Al revés. No. Eso indica tú para mí y yo para ti. Ya somos dos. Falta ver qué resulta de ahí. ¿No? ¿No se te ocurre nada?
Pues no,
Piénsale.
Es como una que le moleste.
Sí. Que la ofenda es más.
No, pues llevarle una garra vieja.
Háblame fuerte, que se oiga tu voz como cantas. ¿Una garra qué?
Una garra vieja que no le guste.
¿Una prenda usada?
Una prenda
¿Pero cómo le vas a regalar una prenda usada a una mujer? A tu amante, a tu novia, a tu esposa. ¿Años? No la friegues. ¿De veras se te ocurre regalarle una prenda usada?
No, se me ocurrió.
¿De vestir?
Se me ocurrió nomás así, pero siempre trata uno de... A ver si le gusta esta...
De halagar.
De halagar.
De premiar.
Sí, a ver si le gusta esta prenda que le
llevo. Bueno, que te ayuden ahí tus compañeras, pídeles ya que no das.
A ver, una blusita.
¿Quién? ¿Una qué?
Una blusa.
¿Cómo blusa?
Sí,
Pero una blusa, ¿qué tiene de ofensiva, no? Una blusa, y si enseña mejor, más gusto le va a dar. Pregúntales.
A ver...
No, la verdad yo no, a mí no se me ocurre, yo siendo oro.
Aunque sea ofensivo, viene el oro.
Oye, será como una vez viene una película que él le regala una medallita, pero en lugar de tener el nombre de ella trae el nombre de él.
No, y ella eso se siente, no es ofensivo.
Pero ¿cómo vas a traer tú el nombre
sí,
de ella?
Sí, yo, ¿por qué no?
Ah, bueno.
Sí, sí. Ponle Héctor. Ahí sí. Te va. Gracias. Va a decir.
Porque hasta los anillos de compromiso, ¿no? El de la mujer trae el nombre del hombre y el del hombre el de la mujer.
No,
el de
bodas. Hay una, hay una. Nadie se le ocurre. Piénsenle.
Estoy anotando.
Un molcajete, ¿para qué?
¿De oro?
¿De oro? ¿Qué te pasa?
A mí que me den molcajete
de oro.
Y de tamaño natural, ¿verdad?
Claro.
¿No será que le dice cuando le da las arras cuando se casan que para una necesidad las guarde?
Ya las arras ni son de oro. ¿Qué te pasa? Si acaso de plata. No, no existe para ustedes ninguna.
No.
Ma, qué raro, qué curioso, porque sí, yo sí lo he visto.
¿Qué?
Sí.
¿Qué será?
Cuando yo iba de esos lugares a donde solo para hombres. Y que adentro el montón de muchachas. Y vengan, chamacas, que ya llegaron sus amistades a saludarlas, a conocerlas. ¿No?
No.
Una esclava en el tobillo.
No.
Esa sí es como degradante, como que, como ofensiva.
No, porque ya están muy de moda.
Ah, ¿ya otra vez?
Sí, claro.
¿Pero fuera de ese ámbito?
Sí, claro, las traen en el tobillo. Unas cadenas pues muy bonitas,
era,
por
era
cierto.
Era símbolo.
Ah, ¿sí?
Claro.
Ah, ¿sí? Lo ignoramos.
No hace mucho.
No, pues ya tiene mucho que se utiliza por
mucho?
Las jóvenes, no sé, unos 20, 25 años.
No, pues yo digo más para atrás, que te pasa.
No. No.
Oye, yo una vez escuché decir a alguien que las mascadas que se amarraban en el cuello también eran que las usaban también.
No, que estás muchachas. Loca. No, hay así. Muchas stewards.
Fíjate.
Que usan dentro del uniforme una máscara, se ve elegantísima.
Característica de las sobrecargos
sí.
En los años 40, 50,
sí,
60.
No, la electrónica está, quién sabe de dónde
no,
sacando
bueno, no
eso.
Lo dije yo,
hasta
no.
La fecha hay una aerolínea que me encanta verlas porque no solamente es la uh-huh. Mascada, sino hasta la capa, como tipo boina o gorrito. Sí. Y
juego.
Se ven bellísimas.
No, esa enorgullece.
Sí. No, además ha estado siempre muy de moda la máscara chiquita, así con un moñito aquí discreto. Sí.
Bueno, pues no dieron ni el Uriangato ni ustedes con la respuesta.
Solo me acordé de las argollas que les ponían a los esclavos en los pies.
¿Eso qué?
Pues así para que no se fueran.
¿Y eso qué?
No, pues nada más se me ocurre que era una argolla de fierro.
No, ya no ponen eso, estás atrasado de noticias. Ve al cine más frecuentemente. ¿Ahora sabes qué les ponen?
¿Qué?
¿No sabes?
Pues un collar, un,
no, no,
una
no.
Una como para detectar dónde andan.
Eso, se les pone en el pie los desgraciados infames. Imagínate, qué vergüenza para la mujer. Lo acabo de ver. Es una pulsera que se pone en el pie, en el tobillo.
Uh-huh.
Y que detecta sí. Si vas a donde no debes. Uh-huh. Para tenerte el control porque estás en la cárcel.
Oye,
bueno, con sentencia.
¿Y de qué material es que no lo pueden cortar?
Bueno, sí se puede cortar.
¿Ah, sí?
Claro. Pero debes traerlo como obligación. Te dejan en libertad. Eso le deberían de poner a... No te preocupes. Pues sí, ¿para qué la tienen encerrada?
Pues sí, pobre mujer.
Yo lo he visto, el aparato, de veras, se pone en el tobillo. Y es, pues, más grande que un encendedor. Estorbosa. Pero tienes la obligación de portarla. Porque con esa condición te dejan que tu trámite... Te dejan que lo sigas en libertad.
Uh-huh.
Ya estamos de regreso. ¡Y que viva México!
¡Viva!
Argelia Colín, la reina, que se deja escuchar por el público de Buenos Días en las 6:90 de AM.
Soy un pobre venadito que habita en la serranía.
Soy un pobre venadito que habita en la serranía.
Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche, poco a poquito y a tus brazos, vida mía. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes.
Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes.
Para darte muchos besos y morderte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me compró.
Puede observar usted en YouTube, en Martínez Serrano, es Checo Padilla, y la voz, disfrutarla también en el 690 de su radio, el trovador que viene de Michoacán.
Te acordarás de mí toda la vida, te acordarás de mí mientras yo. Te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. No pensaste
historia tiene esta canción entre los románticos trovadores.
Siempre, siempre, nunca ha dejado de no cantarse.
¿Qué?
¿De
qué?
No cantarse. Entonces hace mucho que no se canta.
Yo conocí al compositor.
¿A Pablo?
¿Cómo se apellida?
¿Qué Pablo? Valdés Hernández, ¿no?
Ándale.
Sí.
Era... De Piedras Negras, ¿cómo les dicen a los de Piedras Negras?
Coahuilenses.
No, a los de todo el estado sí, pero él era de Piedras Negras. ¿Sabes quién era también? El que estaba esperando los marcianos, diciendo un mundo nos invade.
Ya era Perris, Pedro
Perris. Sí, también otro... locutor destacado, Agustín Álvarez Briones, era de ella. Y yo viví ahí un tiempo muy largo, vecino de Igle Paz, que está a un lado. ¿Cómo les dicen?
Pues se le puede decir que negrero, ¿no?
Negrero.
De Piedras Negras, ¿no?
Sí.
¿Y las piedras?
¿Qué? Esos son los explotadores. Los negreros, como aquí que me tienen mis hijos, negreros, infames. Sí, la otra vez me hizo mucha gracia porque estaba yo platicando aquí, salió, de una viejecita, ¿se acuerdan? Que llegaban los hijos en silla de ruedas, la bajaban del coche, la plantaban en una terminal del metro. Y luego ahí la dejaban, pues, 5 horas, 6. Y regresaban por ella y la trepaban al coche y se la llevaban. Pero ya llevaba su buen tambache la señora porque pedía a los transeúntes. Y yo creo que le iba bien porque los hijos traían buen coche. Y entonces alguien habló del público y me dijo, desgraciado Héctor Martínez Serrano, así te tienen tus hijos ahí aplastado.
5 horas.
Para completar el gasto. Pues sí, tenían razón. No.
Sí. No es
negreros. Negreros.
Bueno, yo no sé, pero yo estoy segura que tú trabajas porque te gusta esto.
Sí, me gusta, ¿se nota?
Sí.
Ah, qué bueno. Sí. Yo creería disimularlo.
No.
Que me da gusto compartir con ustedes. Bola de ineptos. Pues este está diciendo negreros a los de Piedras Negras. ¿Por qué no les he de decir ineptos a ustedes? Bueno, ya me estás quitando el tiempo. No, ¿cómo se les dice?
No sé cómo les dice.
No, bueno, pues pregunta. A ver, ¿quién sabe?
Electrónica.
No recuerdo si es nigropetenses.
Exacto. Sí, Rubí. Esmeralda. Esmeralda.
Nigropetenses.
Nigropetenses. Bueno.
¿Qué me decía? Bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Me llamo Erandi Crespo Marcial.
Erandi, ya nos habías llamado, ¿verdad?
Sí.
¿Y hoy qué se te ofrece, Erandi?
Pues es que yo quería una canción que se llama Mixteca para mi bisabuelo Armando Chávez Ojeda.
Claro que sí, con todo gusto, cariño.
Sí, gracias.
A tus órdenes. Oye, ¿cómo negarnos a complacer a tan dulce voz? Canción dedicada a los mixtecos. ¿Al nudo mixteco también?
Sí, al nudo. Pero fíjate que yo nunca he entendido por qué se llama así esa canción. O sea, yo creo que era de una persona que es de ese rumbo, ¿no? Por eso.
¿De cuál rumbo?
Pues de la Mixteca.
Ah, pues sí, debe ser.
Pues sí, porque de ahí fuera, pues, no tiene nada que ver con el mixteco eso.
Pero qué afortunada Erandi, ¿eh? Tiene papá, abuelo y bisabuelo, fíjate. Puros consentidores.
Bueno, pues oigamos entonces.
Y es Mariana la que le dedica al bisabuelo de Erandi esta canción que es la favorita.
Estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol,
oh tierra del sol,
suspiro por verte. Ahora que lejos,
ahora que lejos,
yo vivo sin luz, sin amor.
Ay, sin amor.
Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Tierra del sol,
oh tierra del sol,
suspiro por verte, ahora que lejos,
ahora que lejos,
yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir.
¡Le
Evelyn Mariana.
Evelyn Ramírez Torres, en Xochimilco, 75 años. Ando muy mala de una pierna. Quiero ir a ver al angiólogo del señor Héctor. ¿Me dan el teléfono, por favor?
5552. Espéreme.
Pues apúrese.
07-58-56. 5552. 07-58-56.